132 días detenida, de los cuales los primeros 55 en total reclusión, sin recibir ni por un corto espacio de tiempo la luz del sol. Estuvo la dirigente del estudiantado venezolano Zairán Rivas, presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. No obstante, en sus primeras declaraciones tras la detención, se comprometió a trabajar por la unidad del movimiento estudiantil y a lograr la excarcelación de sus compañeros aún detenidos. Es este nuestro primer tema a desarrollar, para lo cual hacemos contacto con la dirigente universitaria Gaby Arellano.
132 días detenida, 132.
132. Entonces lo importante no es que la hayan excarcelado, sino que una joven estudiante haya estado 132 días en prisión. ¿Por qué fue esa detención, Gaby?
Bueno, por pensar distinto, por abuso del poder que hay en Venezuela, por decir públicamente que en Venezuela no hay una democracia plena, por estar constantemente en la vanguardia de la lucha por las libertades. Por eso hoy en Venezuela te intimidan, te vejan, te torturan. Y ante eso la juventud está clara de su compromiso y de su real rol en estos tiempos tan difíciles que vive Venezuela.
Sin embargo, el estudiantado sigue representando los ideales de libertad del pueblo venezolano. A ustedes no pueden intimidarlos, ¿es así?
Totalmente. Cuando se lucha por convicción, por valores, por principios, no hay forma de derrotar. El movimiento estudiantil es un sentimiento nacional y la conciencia vive en una sociedad que exige y fragua un cambio totalmente a lo que se vive hoy.
¿Van a instalar una asamblea juvenil con vistas a un congreso ciudadano? ¿Cómo ve ese congreso ciudadano?
Es la plataforma ideal para articular todas las fuerzas vivas de la sociedad, porque esto es un problema que vive el país, no es solamente entre políticos o dirigentes estudiantiles. Aquí debemos articular las propuestas y todas las fuerzas entre los empresarios, las ONG, los dirigentes sociales, los distintos defensores de derechos humanos, desde el más humilde hasta el de las altas clases sociales. Todas las fuerzas son necesarias porque hoy la lucha en Venezuela es entre quienes creemos en necesariamente vivir en libertad y quienes quieren vivir simplemente con privilegios condicionales. Hoy estamos entre los que luchamos por la libertad de todos y quienes luchan por los privilegios.
María Corina Machado ha declarado que lo que se clama en Venezuela es por la renuncia de Maduro. La renuncia de Maduro pondría fin, o por lo menos daría inicio, a la reconstrucción del país.
Es el cambio de un sistema político. Aquí el conflicto no se reduce a un individuo, se reduce a un sistema político perverso que ha destruido el aparato productivo, un sistema político donde no hay instituciones, donde no hay equilibrio de poderes, donde no hay libertades completas para cualquier ciudadano, sino por el contrario, todo superditado a una economía de importación, a la petrochequera y a los intereses de los cubanos. Y ante eso, la dimisión de los poderes es una de nuestras principales exigencias, pero sobre todo fraguando de la base el cambio. El Congreso Ciudadano es la plataforma de lo que creemos necesario hacer para tener una Venezuela verdaderamente de bienestar, paz y progreso.
Esa respuesta ha dado muestra que tienes una extraordinaria madurez política. La situación va más allá de la renuncia de un individuo. ¿Lo consideras así?
Totalmente. Él simplemente es un monigote, es un títer. Esto es todo un plan perverso, un modelo en copia viva de lo que ha vivido el pueblo de La Habana y desde Venezuela ser la fuente de articulación de los poderes. El Foro de Sao Paulo no se articuló para un encuentro entre visiones y tendencias políticas. Se trabajó con un plan y un proyecto que pretende tener a la América sumida entre intereses individuales y modelo político trasnochados que solo enriquecen a unos muy pocos y empobrecen a la mayoría de los pueblos.
La injerencia de La Habana, la injerencia cubana, ¿permanece todavía en el gobierno de Venezuela?
La injerencia de La Habana es a tal punto de que yo creo que ellos son los que gobiernan hoy en Venezuela.
¿Cómo ves el futuro de tu país? Un futuro no muy lejano.
Próximo de mi país va a tener un amanecer, porque después de la tempestad, después de la crisis, después de las grandes revueltas, siempre viene el sol, el que da la calma, la tranquilidad, la serenidad. Profundo nos va a llevar a una sociedad más madura, nos va a llevar a una sociedad de compromiso y sobre todo de responsabilidades de cada uno. Hoy la consecuencia de lo que vivimos es que unas décadas atrás la mayoría del pueblo le dejó en pocas manos el interés de la cosa pública, y hoy hay una gran realidad en Venezuela que la mujer quiere un cambio y está fraguándolo en cada uno de los espacios que se puede.
Pasamos al sector sindical y político. La Mesa de Unidad Democrática, integrada por la dirigencia del movimiento sindical y de los principales partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, una vez más, condena la persecución de la que son víctimas en Venezuela quienes discrepan de los parámetros que emanan del gobierno central, que preside Nicolás Maduro. Con Pablo Castro, dirigente de la Central de Trabajadores de Venezuela, CTV, hablamos de este tema.
Bueno, sí, primero que el gobierno en una especie pues de salto hacia adelante ante la misma situación de la crisis que lo envuelve en este momento, no darle respuesta a los problemas del país y al estar en esta situación, lógicamente los sectores populares y especialmente el movimiento sindical viene reclamando el cumplimiento no solamente de sus convenciones colectivas que no se han discutido y por otro lado aquellas que lograron discutirse este año, pues el gobierno no le ha dado cumplimiento. Por otro lado, viene la altísima inflación que afecta el ingreso de los trabajadores venezolanos, la parte de lo que corresponde a la seguridad social, la escasez de medicamentos, la escasez de bienes de la dieta diaria, así como viene para reparación de vehículos, etcétera. Bueno, esto ha traído como consecuencia que el pueblo empiece a protestar. No solamente la población o el movimiento sindical no afecta al oficialismo. Ya vemos sectores de sindicatos, de trabajadores, afecta al oficialismo que empiezan a protestar. Y en ese camino pues venimos construyendo indudablemente la llamada lucha de clase, en este caso de unidad sindical, para enfrentar los atropellos del gobierno. La respuesta ha sido la violencia, la respuesta ha sido el atropello. Esto es parte pues de una estrategia a fin de amedrentar a los sectores populares, pero está equivocado. Hoy precisamente nosotros vamos a tener una reunión de la Unidad de Acción Sindical en la Universidad Central de Venezuela y tenemos, bueno, ya a impulsar protestas más articuladas en todo el país a fin de que los derechos de los trabajadores se respetan, los derechos democráticos se respetan, los derechos humanos deben de respetarse y por otro lado consolidar lo que es la plataforma de acción sindical en defensa pues de los intereses de los trabajadores, pero regularmente se incluye pues en la defensa de los derechos democráticos.
¿Se enfrenta el gobierno a la clase política, se enfrenta el gobierno al sindicalismo, se enfrenta el gobierno a los estudiantes? ¿Con quién está en armonía el gobierno, don Pablo?
Bueno, la armonía es con ellos mismos, ¿no? Ellos están en una situación realmente difícil. No es fácil la situación económica del país, se agudiza la situación del país, aquí hay una altísima inflación, aquí hay escasez de los bienes más elementales y uno de los problemas gravísimos de la salud. Bueno, la respuesta ante las denuncias de las epidemias que ha venido floreciendo en Venezuela, esta última de la fiebre chikungunya que llaman una epidemia que se ha convertido ya en algo grave en el país, y ante esa denuncia hecha por sectores médicos, sectores de la salud, la decisión, la postura del gobierno en vez de darle respuesta al problema es atacar a quien denuncia, al mensajero. Entonces, bueno, eso ha generado indudablemente una situación de conflicto en el país. Hay ya en varios estados, en el caso del estado de Aragua y en el estado de Zulia, donde ya sectores, bueno, estamos organizando unos sectores de unidad sindical y de unidad gremial conjuntamente con la sociedad civil para detener esta ofensiva. Por ello es que el gobierno, ante la incapacidad de respuesta a los problemas, es que viene actuando de esta manera. Nosotros no le vamos a tener miedo, nosotros vamos a impulsar con todos los hierros nuestra acción sindical. Yo creo que es el momento, a pesar de la crisis, nosotros estamos en el camino pues de asumir el reto que el gobierno nos está planteando. No va a callar la protesta, ni con la cárcel, ni con el atropello, ni con las amenazas. Aquí, día a día, los sectores populares empiezan a asumir su posición de combate en defensa de sus derechos y en combate de la libertad que es lo fundamental que nos anima a cada uno de todos los dirigentes sindicales y luchadores políticos, que durante estos 15 años hemos soportado pues esa situación que viene afectando la vida del país.
¿Continúa la injerencia cubana?
Continúa, indudablemente los servicios de inteligencia cubana continúan en ese camino. Parte de esa estrategia del miedo y de estar formulándole cargos a dirigentes sindicales y políticos es parte de la estrategia utilizada en Cuba, la estrategia de la mentira, los falsos expedientes, etcétera, para tratar de amedrentar a los sectores que luchan contra este régimen. Por eso es que nosotros estamos convencidos, indudablemente, de que es necesario derrotar este gobierno en el campo democrático, como es lo que nos hemos planteado los sectores del país que lo adversamos.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y hace solo dos días, en la ciudad de Nueva York, en un acto de la sociedad civil celebrado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acusó a países como Rusia y Venezuela de estar vilipendiando y reprimiendo cada vez más a un colectivo esencial para el buen funcionamiento de una democracia, como el movimiento sindical. Es precisamente porque los ciudadanos y la sociedad civil pueden ser tan poderosos que cada vez más gobiernos están haciendo todo lo que pueden para silenciarlos, afirmó el presidente Obama en un foro de la iniciativa Global Clinton, en el que calificó el apoyo de su país a estos grupos como una cuestión de seguridad nacional. Ante esta circunstancia reacciona Pablo Castro.
Es un comentario que me llamó bastante la atención y es bueno que se resalte con el mensaje ayer ante la Asamblea de las Naciones Unidas con respecto al problema del clima. Bueno, allí ese discurso del presidente de la República de Venezuela, verdad que no obedece efectivamente a una realidad como la que vivimos en Venezuela. Hay una depredación del ambiente en Venezuela. Aquí acaban de eliminar el Ministerio del Ambiente con una experiencia de más de 40 años, bueno, para conformar un ente de hábitat y vivienda y ecosistema socialista que nada tiene que ver con la preservación del ambiente. Por ello, es una ese discurso del presidente de la República es contrario. Y lo otro es que habría que ver si en Venezuela un senador demócrata o republicano, un dirigente político norteamericano o el presidente Obama llegara al país, hiciera una asamblea con partidarios que tendría muchísimo en cualquier parte de Venezuela y se expresara en la forma como se expresó el presidente Nicolás Maduro ayer en Nueva York. Yo creo que es una demostración donde los derechos democráticos, la libertad de expresión se respeta. Si aquí hubiese sido lo contrario, indudablemente ya hubieran declarado persona no grata al presidente de los Estados Unidos o cualquier dirigente político norteamericano que se hubiera atrevido a reunirse con sectores democráticos en Venezuela y expresarse en la manera que el presidente Maduro lo hizo ayer en Bronx, en Nueva York.
O sea, ¿no siguió él los lineamientos que marca la convivencia democrática y menos en un organismo como es la Organización de Naciones Unidas? ¿Rompió con esos preceptos?
Claro, rompió con esos preceptos y una demostración de que el país como así, como el nuestro, dirigido de esta manera, lógicamente no tiene ningún rumbo y al contrario, lo mete en problemas cada vez que actúa el gobierno.
La situación descrita tanto por Gaby Arellano, joven dirigente estudiantil, como por Pablo Castro, directivo de la tradicional Central de Trabajadores de Venezuela, CTV, organización ícono de la lucha laboral latinoamericana, coinciden con las declaraciones que escucharemos a continuación, emitidas por el dirigente político Froilán Barrios para este programa.
Bueno, muy buenos días a todos o buenas tardes, para informar de la terrible situación que estamos viviendo en el país. En pocas palabras es que el gobierno, pues viendo los nefastos efectos de su política económica que ha terminado con el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos, ha disminuido brutalmente el empleo y ha generado también pues unos niveles de escasez y desabastecimiento como jamás hubo en nuestra historia republicana, pues eso ha determinado la protesta popular. La protesta popular pero aislada, cada sindicato, cada sector, cada comunidad ha venido pues rechazando la situación que se está viviendo sin ningún tipo pues de dirección nacional que la agrupe, ¿no? Nosotros desde los sindicatos hemos estado intentando fomentar pues el encuentro entre las organizaciones sindicales para dar una respuesta nacional. Bueno, la respuesta del gobierno entonces ha sido, en medio de su desesperación o de acallar cualquier tipo de protesta, la persecución militar y policial. Pasó con los trabajadores de Sidoro, los obligaron a reanudar la producción prácticamente imponiendo un contrato colectivo con las tanquetas y el SEDIN y personal militar con pasamontañas y obligando a que entraran a las áreas de planchones, que son las áreas de mayor producción en Sidoro y que se manifestaron en la huelga que hubo en el mes de agosto. Igualmente los trabajadores de Perocasa y a todo vocero político, opositor o gremial empresarial, pues también, como fue el caso del presidente de Conindustria, que fue perseguido por o puesto en interrogatorio durante 12 horas en días pasados, simplemente por manifestar la crítica situación que está viviendo el sector. O el caso de los médicos, o el presidente del Colegio de Médicos, el doctor Sarmiento del Estado Aragua, que lo que hizo fue alertar pues por la epidemia que hay, que ya prácticamente es una pandemia, que es el tema del chikungunya y los efectos que ha tenido en la población con muertes y fiebres. Entonces, hasta la fiscal general se presta al abuso del Ejecutivo mencionando pues que es delito alarmar a la población con enfermedades que no están a nivel de pandemia. Entonces, refleja pues la crítica situación que estamos viviendo los venezolanos y lo que se está viviendo en general en todo el territorio.
Hace solo dos días el presidente Barack Obama, al hablar ante la reunión de la iniciativa global Clinton, solicitó la puesta en libertad del alcalde Leopoldo López, y dijo que merece ser libre. ¿Cree usted que tenga algún impacto en el gobierno venezolano esta petición del gobierno de Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos?
No creo, porque el gobierno siempre se ha jactado o siempre ha desafiado pues cualquier posición que haya de algún mandatario nacional en otro país, pues. Y en el caso específico del presidente Obama, que siempre ha sido el blanco de ataques por provenir pintoresco, tanto del fallecido presidente anterior como gente que está como imperialista o invasora de la soberanía nacional, ¿no? Hasta ahora pues no ha habido señales, por ejemplo, de que el gobierno quiera ver el diálogo social. Nosotros como trabajadores fuimos ante la OIT y solicitamos pues que en la 103 asamblea anual que se hizo en Ginebra, que se abrieran las compuertas del diálogo social, que tenemos suspendidos los contratos colectivos de más de 2 millones de trabajadores en el sector público, que ha significado la judicialización de la protesta, donde más de 250 dirigentes sindicales en este momento pues en trámites legales, debiendo acudir a citas de tribunales, simplemente por dirigir una huelga, no ha sido por problemas penales ni nada por el estilo, sino por dirigir huelgas, por dirigir protestas. El gobierno ha promovido todo un conjunto de leyes, el Código Penal, el Código Militar, la Ley de Seguridad Nacional, donde establecen penas de 3 a 5 años de prisión por paralizar cualquier sector. Es decir, que no creo que haga, ojalá hubiera pues alguna tensión y abriera, pero lo tomo más bien como un desafío mantener su actitud de no diálogo ni con los trabajadores, como tampoco con el resto de la oposición venezolana.
Sería distinto si las peticiones llegaran de parte del gobierno de La Habana. ¿A eso le haría caso el gobierno de Nicolás Maduro?
Bueno, yo siempre he denunciado, en este caso como representante de un factor sindical del movimiento laborista, que la sede del gobierno de Venezuela no es Miraflores, es La Habana. O sea, allá es donde permanentemente pues se emana todo ese guión, el guión gubernamental. Bueno, lo era también antes con Chávez, o sea, pero Chávez tenía un margen mayor o reflejaba en este caso un cierto margen de autonomía. En el caso de la presidencia actual no es así, parece que está mucho más supeditado, mucho más controlado, y bien sabemos pues cuál es la práctica, cuáles son los métodos aprendidos en el caso de Venezuela, pues es la injerencia directa del ejército cubano en toda la vida nacional, en toda la vida administrativa y pública. Abiertamente es así. Bueno, con el mandatario venezolano es así. Pues entonces una nación cuya sede del gobierno esté en otro país, evidentemente pues que no esperamos que haya cordura a la hora de... A menos que le manden la directriz de allá, pues lo hacía. Lo que sentimos es que de verdad los venezolanos necesitamos de una forma, de una manera u otra, pues una apertura permanente, que la protesta que se está generando no es obra de ningún imperio ni de ninguna fuerza militar extranjera, sino precisamente pues de la condición de vida nacional, y por eso hemos hablado incluso de realizar jornadas de protesta ante un país que prácticamente está parado. Venezuela está parada, o sea, y el principal convocante al paro nacional es el mismo presidente de la República, cuando ha, con las medidas económicas, prácticamente congelado la actividad económica nacional.
Y llegamos ya al final del programa. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.